Primero, que estar preparado, porque en junio son las estadísticas más altas de las intoxicaciones con monóxido que se han dado a través de 7, 10 años que hemos tenido oportunidad de ver. Uno, que, o sea que estamos en plena época, ya han sucedido, por suerte nosotros no hemos tenido todavía casos graves, pero hay casos leves, moderados y graves. Pero primero, ¿qué tengo que tener en cuenta? Cuando una persona o un grupo de personas tiene síntomas que podrían ser parecidos a una gripe, un resfrío o una intoxicación alimentaria, esto nos debe hacer sospechar monóxido. Puede ser una, pueden ser dos o tres que han estado durmiendo de noche con un artefacto que no funciona correctamente. ¿Qué otra cosa me va a hacer despertar que pueda estar en la presencia de una intoxicación con monóxido? La cefalea, el dolor, ese dolor importante de cabeza. Y la tercera son las muertes de mascota, que son siempre muy sensibles al monóxido. Bien.
¿Qué hay que hacer ante la aparición de alguno de estos síntomas?
Bueno, ante cualquiera de estos síntomas, apenas uno esté con cefalea, mareos, vómitos o que se le adormezca, la mano tiene que consultar a un centro de salud, a un hospital, que ellos van a darse cuenta, de acuerdo a la anamnesia, la historia clínica y todo lo demás, si es una intoxicación por monóxido o si es alguna de las otras patologías. Porque a veces no solamente se confunde con intoxicación alimentaria. A veces la persona presenta un dolor, una opresión precordial y se piensa que es cardíaco y no tiene nada que ver, porque también el monóxido puede producir alteraciones cardíacas. Entonces, si yo tengo un niñito muy chico, un lactante, un joven, no nos vamos a dar cuenta. ¿Cómo podemos sospecharlo? Es aquel chiquillo que no para de llorar. Grita, 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 llora, está inestable, empieza a cambiar las facciones, puede estar rojo, puede estar blanco. Cuando son a mediana edad, infancia, adolescencia, se quejan muchísimo de dolores de cabeza, la piel a veces rosa, mareos, náuseas, vómitos, y dicen aparte como que no solamente que tienen palpitaciones, sino que no ven bien. Entonces, si yo tengo solamente náuseas, vómito y mareo, es una leve. Pero si yo a eso no puedo coordinar bien la marcha, estoy confundido, ¿sí? Y no puedo tomar ni siquiera decisiones, ojo, porque esto es moderado. Uh-huh. Y cuando yo he estado expuesto, me caigo, tengo un síncope, ¿no es cierto? Esto es grave. Por más que después me levante, yo tengo que concurrir a un centro.
Nilda, pero ¿al cabo de cuánto tiempo de exposición al monóxido de carbono aparecen estos síntomas?
No, eso es muy rápido. A los pocos minutos ya empiezan, más o menos en 10, 15 minutos ya empiezan a tener algunos síntomas y se van agravando. Por eso depende del tipo de exposición. Uh-huh. Si yo tengo un lugar muy cerrado que no ventila, bueno, voy a estar más expuesto. Entonces, eso va a hacer que ingrese más este tóxico al organismo y vaya cumpliendo etapas. Bien. A ver, ¿yo cómo sé si es leve, moderado o grave? Porque le sacan sangre, dosan un producto que es cuando se une la hemoglobina a este tóxico y forma la carboximoglobina, y ahí me dice, estoy leve, moderado o grave. Bien. Y hay chiquillos que han entrado, por ejemplo, con convulsiones, y se lo han tratado por la convulsión. Y esa convulsión ha sido producto del monóxido de carbono. Entonces hay que hacer muy buen diagnóstico.
¿Y quedan secuelas de las intoxicaciones por monóxido?
Bueno, nosotros se ha visto mucho, no en los chicos, por ejemplo, en las mamás embarazadas hay que controlar muchísimo, porque el órgano, los órganos de choque es el cerebro, el corazón y el pulmón. Y la embarazada puede absorber ese tóxico y dañar a su bebé. Entonces, una mujer embarazada que fue expuesta, por más que ella diga que lo único que tiene es un mareo o solamente vómito, hay que hacerle una ecografía a su bebé, monitorizarlo para ver si los latidos están bien, porque podemos tener problemas por el bebé. ¿Por qué? Porque absorbe mucho más, ¿no es cierto?, el bebé que la mamá. Bien. Esa es una. Hemos tenido casos que la mamá se fue a la casa, me han contado en centros donde hay maternidad y volvieron a las 4 horas con vómito, porque ellas supuestamente se sentían bien. Entonces esto hay que controlarlo mucho. Y en el adulto, que muchas veces dice, ya estoy bien, yo no tengo problema, en la mayoría de los casos graves, un 50% hacen el síndrome neurológico tardío. Entonces, yo a este paciente que estuvo grave, que estuvo trabajando o que estuvo expuesto mucho tiempo, yo después que lo doy de alta lo tengo que volver a citar y controlar. Porque estos pacientes que hacen el síndrome neurológico tardío, ¿qué pasa? Se sospecha otra cosa. ¿Por qué? Porque tienen alteraciones de la memoria, alteraciones cognitivas, alteraciones visuales, muy importantes. Entonces, hemos tenido casos de pacientes que nos han dicho, en la parte de adultos, cuando hemos asesorado, que hacía 2 años estaban tratados por psiquiatra, por problemas estos. Y miren qué simple hubiese sido pensar en una intoxicación con monóxido de carbono.
Nila, te hacemos la última y desde ya agradeciéndote el contacto. ¿Registra un aumento de casos de un año para el otro? ¿O por lo menos del 2020 al 2021?
Todavía nosotros no hemos recibido. Bien. Ojo, porque tenemos lo que se produce por fuentes como incendio, combustión, hidrocarburos y otros que son los que producidos por los artefactos de mal funcionamiento. Pero a través de 7 años atrás, en junio han ido manteniéndose estos 3 últimos años. El 20 tuvimos 20. El 19 hemos tenido 19 casos y 18 casos. Que estoy hablando no de los que entran a la guardia y se dan de alta porque están muy bien preparados para la parte ambulatoria, sino los que se internan.
La internación, ¿sí? Ok. Perfecto, Nila, te mandamos un abrazo. Como siempre, un placer hablar con vos.